Saludamos al senador David Barguil. Él está en la coalición Equipo por Colombia. Senador, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para usted y los oyentes. Pedirle excusa a los oyentes que estoy con la garganta un poco averiada.
Es que está gritando mucho en campaña, senador.
Sí, yo no, Julio, pues los recorridos en la calle uno suda y se suba el vehículo con el aire acondicionado y eso es fatal. Y bueno, pero ya falta un poco, más de un mes para las elecciones.
Mire, senador, quiero comenzar con BKKT Holdings. Hoy es la noticia financiera por el crecimiento que tuvo esa acción ayer, 34%. Eso es una billetera digital, pero esto, como dice Alberto, es lo que le está pegando durísimo al sistema financiero, porque los bancos que solamente operan digitalmente y que eliminan todas las comisiones, todos los costos operativos, porque sencillamente, pues prácticamente no tienen empleados, están en el mundo digital, están reemplazando en muchos casos, especialmente para la gente joven, la idea de volver al banco, de abrir una cuenta en el banco. Usted que se le ha metido tanto al tema de los bancos, ¿usted piensa que este es el futuro? ¿Que esto es lo que debe reemplazar a los bancos por sus altos costos operativos?
Sin lugar a duda, Julio, y ven y le cuento algo que hace algunos años aquí en la W lo hablamos. Yo fui el autor de la ley que creó las SETPES, que pues son eso, los bancos digitales. Esa ley, Julio, es la que va a permitir en Colombia, por ejemplo, la entrada del Nubank, el banco de David Vélez, y de otros bancos digitales que están ya tocando las puertas en el país para ingresar. Ahora bien, Julio, hay que hacer un esfuerzo adicional de desregularizar, de quitar tanta restricción. Claro que hay que ser muy cuidadoso en que cualquiera no pueda captar recursos del público, ¿verdad? Eso hay que cuidarlo bien. Pero aquí el objetivo debe ser, Julio, quitar tanta regulación para que entre más competencia, para que hayan bancos tradicionales, pero para que entre mucho banco digital. Y también he dicho, pues, tener la banca pública. Yo me he planteado una meta, 100 bancos, Julio, al final del periodo de gobierno. En Panamá son 4 millones de panameños, hay 100 bancos. En Chile hay 45 bancos. En Estados Unidos hay más de 8,000. Cuando hay competencia, ¿cómo son las tasas y tarifas? Baratas. Y yo me he propuesto esa meta. Después de la ley de borrón y cuenta nueva, que sacó a 10 millones de colombianos de Datacrédito, y todavía hasta noviembre de este año hay vigencia para acogerse a la amnistía, lo que debe venir ahora, Julio, es una oferta de crédito barata. Ojalá con tasas de interés por debajo del 10% efectivo anual en el país. Lo que yo he llamado la revolución del crédito, que es lo que quiero liderar y además estamos proponiendo en esta campaña electoral. Y los bancos digitales son la alternativa, sin lugar a duda, Julio.
El caso Alex Char. Entiendo perfectamente que las responsabilidades en una coalición y en todo, pues son individuales. El candidato Char, pues, está enfrentando unas acusaciones en una audiencia reservada en la Corte Suprema de Justicia y después en una entrevista su acusadora, la señora Merlano, pues reiteró unos señalamientos que solamente la justicia podrá determinar si son o no son verdaderos, independientemente de temas de la vida personal que no me incumben ni me interesan. Me interesa es el tema de la corrupción electoral que ella denunció, la máquina para comprar votos. Por supuesto, ella habló de unas amenazas personales y otros temas, pues, que han creado un terremoto político en las familias de la costa más poderosas, especialmente del Atlántico. Enrique Peñalosa ha dicho que detrás de todo esto está Nicolás Maduro. Y hay muchos que dicen que está Nicolás Maduro para hacerle el favor a Gustavo Petro, que encuentra que su único problema es el Caribe colombiano, en donde Char tiene un liderazgo. ¿Esa es una opinión personal de Enrique Peñalosa o es la postura de Equipo Colombia para defender la situación que atraviesa hoy Alex Char?
Julio, nosotros pues no hemos tenido una conversación de coalición. El día de ayer yo estaba viajando por carretera hacia Cartagena. Federico, que intentamos conversar, él estaba en Neiva y tenía una agenda y no pudimos hacer una reunión de coalición para conversar frente a una postura de la coalición del Equipo por Colombia. Lo propio es hacerlo y lo estaremos haciendo. Entonces, lo que ha habido aquí son manifestaciones por parte de cada uno de los miembros de la coalición. Yo también ayer hice un pronunciamiento a través de los medios de comunicación frente al tema, porque por supuesto es necesario que asumamos posición de cara al país en la actual coyuntura. Y comparto con usted lo siguiente, Julio. En lo personal no hay ningún tipo de planteamiento ni nada por decir. Yo creo que tiene que haber un respeto sobre la vida privada de cada quien. Y en las otras acusaciones, lo que se dijo y lo que dije yo en particular, Julio, fue que es importante que la justicia investigue con prontitud, que eso se dé sin ningún tipo de presión y que, por supuesto, cuando este tipo de cosas surgen a un mes de las elecciones, pues es muy sabido que aquí se están enfrentando distintos sectores en la lucha por el poder. Y cuando ese enfrentamiento se da y se dan este tipo de acusaciones, y esto puede tener un aprovechamiento político, y por eso aquí esto se debe tramitar a través de la justicia para que pues aflore la verdad, se conozca sobre los temas y no pueda haber no solo no presiones, sino la utilización política para afectar a una u otra candidatura. Yo, Julio, le cuento algo, y también lo dijimos la semana anterior y la W lo contó. Yo mismo viví una situación muy compleja que duró 2 años, todo este tema de la denuncia por las excusas que tuvimos en el Congreso en el periodo de representante a la Cámara, en el periodo de 4 años anterior. Mire lo que terminó sucediendo. 2 años después, la Corte, después de investigar, después de revisar yo mismo luego la denuncia, pedí que se investigara a profundidad, dijo que no había ninguna falsedad, que no era cierto, y salimos bien librados de eso, pero uno se pregunta dónde queda el buen nombre y pues lo que sufre la familia de uno durante tanto tiempo, y que le puedan a uno dañar el buen nombre, pero cuando uno está en la vida pública, pues está expuesto a este tipo de cosas.
Sí, senador, usted ha sugerido que el régimen de Nicolás Maduro tiene una cercanía con el candidato de izquierda, pues hablando implícitamente de Gustavo Petro, y que se intuye que pudo haber una influencia en las declaraciones que entregó Aida Merlano contra Alejandro Char. ¿Esta es una suposición suya o hay algunas pruebas fehacientes para afirmarlo?
No, lo que pues está claro y lo que pues dije, para no ir más allá, es que obviamente, pues no lo he dicho yo, pues... La doctora Merlano está en Venezuela, y todos sabemos que el régimen de Nicolás Maduro tiene intereses en la política colombiana. Es decir, eso no es un secreto, es decir, eso no lo está diciendo solo David Barguil. Claro que hay un interés del régimen de Nicolás Maduro en la política colombiana. Colombia ha enfrentado ese régimen que destruyó al vecino país. La posición mayoritaria del pueblo colombiano es de rechazo a lo que ha sucedido en Venezuela, al empobrecimiento generalizado, a la destrucción de la democracia. Y obviamente ellos tienen un interés en que el país vecino pueda tener no un gobierno que los enfrente, no un gobierno que devele a nivel internacional lo que allí está sucediendo, un gobierno que muestre la realidad de millones de venezolanos que lo perdieron todo y que les ha tocado salir de Venezuela, sino, por supuesto, un gobierno que comparta tesis con ellos. Entonces, lo que yo dije es, aquí hay que tener también cuidado de que una posible injerencia del gobierno de Maduro sobre la elección de Colombia no vaya a generar y, por supuesto, y no vaya a afectar nuestra democracia y las decisiones finales que el pueblo colombiano tome en estas elecciones. Y eso no puede pasar de agache, no puede pasar desapercibido.
Sí, pero la verdad es que el tema de la compra de votos no es nuevo y viene desde hace rato, y estas denuncias sobre la casa Char, la casa Gerlain y la relación con Aida Merlano tampoco es nueva. Entonces uno esperaría que ustedes desde la coalición Equipo por Colombia hicieran un comunicado o dieran una declaración rechazando la compra de votos, pidiendo que se investigara y no de una vez culpando.
Pero
déjeme preguntarle, o de una vez diciendo que es que Nicolás Maduro y que es que Petro, porque es que eso sí queda muy absurdo. Entonces ustedes prefieren pagar el costo político de lo que está pasando con Alex Char en vez de rechazar eso y más bien tirarle el agua sucia a Maduro y a Petro.
No, por ningún motivo. Lo que estamos diciendo es, usted lo acaba de decir, que ese tipo de denuncias pueden tener mucho tiempo. Esto que se está dando es a un mes de las elecciones, que es lo que corresponde y es lo primero que ayer se planteó, que la justicia y que se tramite a través de la justicia con prontitud y que se esclarezca la verdad frente a los hechos. Eso es lo más importante y lo primero que tiene que suceder. Pero también, decir, uno no puede dejar de plantear aquí, a todos nos sorprende que a 30 días de las elecciones se dé en la dimensión que se ha dado esto, y que aquí obviamente algunos sectores políticos van a aprovechar para atacar al contrincante. Aquí hay varios candidatos que tienen sindicaciones, Aquí hay varias candidaturas y varias campañas que están hoy en procesos judiciales, incluso algunas por temas de corrupción, y aquí hay otras que están incluso por temas de narcotráfico, y aquí lo que obviamente va a haber por parte del contradictor es un aprovechamiento también político de este tipo de denuncias. ¿Qué corresponde? Que la justicia actúe con prontitud y esclarezca la verdad, pero es la verdad, no una, digamos, no que se termine jugando con las candidaturas que hoy se dan sin que se sepa cuál es la realidad de los hechos. Y es, por supuesto, el pronunciamiento que se hizo el día de ayer.
Senador, ¿pero en qué podría beneficiar a Gustavo Petro, por ejemplo, unas denuncias tan graves que involucran un supuesto secuestro y hasta incluso una violación?
No, lo que yo dije ayer en mi comunicado es que obviamente desde Venezuela pueden existir intereses para interferir en la campaña electoral colombiana. Yo creo que eso no es un secreto para nadie. Claro que hay esos intereses desde Venezuela para interferir en la candidatura, y claro que desde Venezuela no le interesa que ningún sector de la centro derecha llegue al poder, porque saben bien cuál es la posición frente a ese régimen. Saben bien que se ha rechazado con contundencia ese régimen, saben que se va a seguir enfrentando a nivel internacional lo que significa ese régimen y el daño que ha hecho. Y pues sería tonto pensar que los venezolanos y el gobierno venezolano no le va a interesar interferir en el proceso electoral colombiano. Lo que hemos dicho, lo que le escuché, por ejemplo, a Enrique Peñalosa ayer en sus declaraciones también es tengamos cuidado también de eso. Y eso es un factor para tener en cuenta en el análisis de esta situación.
Pero entonces, entender lo que usted nos está diciendo, ¿ustedes en este momento están apoyando a Alex Char y más bien están sospechando del gobierno de Venezuela? Es decir, ¿no va a haber al menos un pronunciamiento para decir este candidato que está con nosotros en la coalición pues necesita que se investigue y mientras tanto pues tomemos alguna medida? ¿Eso no va a pasar, candidato?
Pues es lo que hemos hecho, yo fue lo que hice el día de ayer, fue lo que hizo Enrique
Peñalosa. Eso no es lo que han hecho, perdóneme que se lo diga, pero lo que han hecho es culpar al régimen de Nicolás Maduro, y por eso se lo vuelvo a preguntar. O sea, usted, por ejemplo, en diciembre decía que las empresas que participaran en corrupción, que los de cuello blanco, que los de grandes del Falco iban a quedar inhabilitados de por vida. Sí, no, yo lo voy a dejar responder, pero es que
usted tiene derecho a pensar lo que usted quiera pensar. Aquí lo que tenemos nosotros es que decir con total claridad, que fue lo que se hizo ayer de manera inmediata, que es la justicia, es que es la justicia la que tiene que además darnos claridad sobre esos hechos. Hemos pedido que con prontitud la justicia salga a investigar las declaraciones que se dieron, por supuesto. Pero yo les pregunto entonces, frente a cualquier acusación, entonces aquí todos los candidatos que hoy tienen alguna sindicación, entonces pasan a la guillotina inmediatamente, y en Colombia se acaba la presunción de inocencia. Esa es la respuesta que usted quiere escuchar. Aquí, si hay algún tipo de actuación de tipo personal por fuera de la ley, se tienen que dar las responsabilidades en esa materia, por supuesto, y es lo que hemos dicho, porque el compromiso de la lucha contra la corrupción es un compromiso sincero y genuino, porque además es el clamor que tiene el pueblo colombiano, sí, para que este país salga adelante y para que se cuiden los recursos públicos. Y ayer de manera inmediata salimos a plantear nuestra posición en esa materia, pero yo quisiera ver también la misma postura frente a las otras candidaturas también que están sindicadas con temas muy graves, y que uno no ve que existe el mismo rasero por parte de algunos sectores políticos, y es lo que uno revisa en las redes.
Pero doctor Barguilo, usted ha sido súper fuerte, usted ha sido muy fuerte y muy enfático en perseguir la corrupción. Vea, yo le recuerdo un trino que hizo el 15 de diciembre de 2021, inhabilitados de por vida, la empresa que participe en hechos de corrupción, los de cuello blanco, los de grandes desfalcos, quedarán inhabilitados de por vida y no podrán volver a manejar recursos públicos. Otro trino que usted puso en contra del candidato Rodolfo Hernández. ¿Saben a quién se parece el doctor Rodolfo? Al señor Burns, este empresario truculento que quería ser político y que tenía historias oscuras detrás. Yo no estoy en un juicio por corrupción como el que está involucrado usted y miembros de su familia. Usted fue muy duro con el señor Rodolfo Hernández y él no tiene un fallo en su contra. Entonces, ¿por qué es duro con otros candidatos y no con lo que tiene que ver con Char?
No, creo que salir a decir que necesitamos que se esclarezca esto a través de la justicia con prontitud para que no haya mantos de duda es una posición muy clara. Usted hacía una alusión a un trino que yo planteé, que aquí tiene que haber sanciones ejemplarizantes, por supuesto, pero luego de que se den, pues, a través de la justicia las decisiones. Es que imagínese que aquí cualquiera pueda jugar con el buen nombre de un ciudadano, o que entonces simplemente por unas acusaciones usted pues le caiga la hoguera de la Inquisición. Aquí se necesita tramitar a través de la justicia. Ahora, ¿qué hay que pedir? En esto comparto la tesis de lo planteado por ustedes y por los colombianos, que se actúe con prontitud y que se esclarezca la verdad. La verdad es la que debe salir a flote en esta materia, y por supuesto aquí lo que hemos dicho también, y tenemos que reunirnos muy pronto como coalición y poder plantear unas posiciones conjuntas en esta materia, eso lo comparto, lo hemos dicho ayer, pues yo conversé con algunos de ellos, y vamos a hacer reunión así sea virtual, porque obviamente cada uno tiene agenda por distintos departamentos, pero podemos reunirnos de manera virtual para conversar del tema, y ayer Fico lo hizo en Huila, Peñalosa lo hizo, ahí tengo entendido que también dio declaraciones, y yo hice lo propio, que es lo que nos corresponde hacer de cara al país.
Pues ahí está la posición de uno de los compañeros de coalición de Alex Char, el candidato David Barguil. Candidato, mucha suerte en su gira de hoy, en sus viajes, y gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio, y un saludo para todos los oyentes.